Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Tenemos la alegría de hacer estas horas de retiro, este tiempo de mayor oración, de meternos dentro de nosotros mismos para encontrar a Dios. Como dice San Agustín, busca dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. Pues oímos la voz de Dios en nuestro interior, esa voz que está en su palabra revelada y que encuentra siempre un eco en el corazón bien dispuesto. Vamos a aprovechar la lectura del Evangelio de la misa de ayer. Hemos leído a lo largo de estas semanas el Evangelio de San Mateo, lectura continuada. El tema de la meditación primera del retiro mensual de agosto es hacer las cosas por amor, trabajar por amor. Y en el Evangelio de la misa de ayer dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés, es decir, el lugar donde se enseña la ley, los principios del comportamiento. ¿Quiénes están en la cátedra de Moisés? Los escribas y los fariseos. Como si dijera, han tomado posesión de esa enseñanza, los escribas y fariseos. Los escribas, los hombres que se dedican al estudio, y los fariseos, aquellos que se segregan, los que se supone que son los mejores cumplidores de la ley. Podríamos decir, bueno, son como los teóricos y los prácticos. Ahí se han apropiado de la cátedra de Moisés. ¿Y qué pasa cuando se han apropiado de ese puesto de enseñanza? Dice Jesús: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Está muy bien lo que dicen, porque es efectivamente la revelación de Dios. A Moisés le entregó las tablas. Hagan lo que les digan. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. O sea, recordamos aquello que decía nuestro padre, una cosa pues muy bonita, como una especie de confidencia, que decía: yo nunca he pedido nada a mis hijos que no haya intentado vivirlo antes, hacerlo antes. Y hay dos tipos de pastores: los pastores que van atrás del rebaño y los pastores que van adelante. Si yo he procurado ir adelante, he procurado señalar el camino, marcar el camino. Aquí Jesús nos dice que los escribas y fariseos hacen lo contrario, echan fardos muy pesados y difíciles de llevar sobre las espaldas de los demás, pero ellos dicen ni con el dedo los quieren mover. Y a continuación, pues como que todavía les dice una cosa más dura: todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras para que nosotros pensemos un poquito en este día de retiro, en nuestro examen, si hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, o las hacemos para ser solamente vistos por Dios, para agradar a Dios. Sabemos muy bien que si el trabajo o el apostolado o los encargos o incluso las normas, las cosas más santas, las hacemos por ser vistos por la gente, si nos falta el hacerlas por amor, si nos falta la rectitud de intención, aquello no vale a los ojos de Dios. Es como si, dice nuestro Padre, si estamos cosiendo con una aguja sin hilo. Si estamos haciendo muchas cosas, pero todas esas cosas, al final, pues como se van por la coladera, podemos decir, no es un agua que fecunde nada, sino que se pierde. Se vacía de la fuerza divina que podría haberlo hecho una realidad eterna. Pues vamos a examinarnos en ese sentido, a aprender algo pues, que nuestro Padre, como sabemos, quiso dejarlo muy claro, de muchas maneras. Quizá porque sabía que nosotros pues, especialmente íbamos a estar sujetos a este peligro, porque estamos entre la gente, estamos en las cosas, que puede alguien dejarse llevar por la apariencia, o que vivamos a nivel puramente natural y pretendamos tan solo los mismos premios o los mismos resultados que pretenden los hombres. Como por ejemplo, el reconocimiento, la paga, el tener buena imagen, o sencillamente el tener como una especie de autoestima hacia nosotros mismos, porque hacemos las cosas bien. Dice, por ejemplo, nuestro Padre, que ningún afecto te ate a la tierra, fuera del deseo divinísimo de dar gloria a Cristo, y por Él, y con Él, y en Él, al Padre y al Espíritu Santo. Por eso tratamos de, desde el primer momento del día, hacer la rectificación de todas nuestras obras, y hacer como muy profundamente, de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, el ofrecimiento de obras. Es decir, yo, Señor, todo lo que voy a hacer hoy, para tu gloria, por tu amor. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Puedo decirle, pues concédeme que hoy mi corazón lata al unísono del tuyo. Que descubra los sentimientos de tu corazón para unirme a ellos. Y por lo tanto, no tengo yo mi propio proyecto, sino tengo un proyecto que me viene dado desde la vida de Dios, desde la vida de Cristo, que me la está comunicando, y que yo vivo así. Mi papá Benedicto XVI, como sabemos, pues en esa claridad suya de teólogo profundo, dice que pues que la gente tiene siempre esa alternativa. ¿La autorrealización o el vivir de otro? Que es en definitiva el vivir amando. La autorrealización, su proyecto, y por lo tanto todo aquello que sea voluntad de otro o proyecto de otro, pues solamente lo acepta en la medida en que coincida con su autorrealización. Es decir, mi autorrealización única es tu gloria. Es vivir para ti. Es vivir para, pues, ese lema que muchas veces se pone en cuadros, en escudos. Esas tres letras, D-O-G, Deo Omnis Gloria. Omnis Gloria, toda la gloria para Dios. Porque es lo elemental de la criatura. Decir, oye, Dios eres tú. Estaría en la mentira si no estuviera yo glorificándote. Por lo tanto, ayúdame a que no busque nunca mi gloria. El Papa Juan Pablo II canonizó a una mujer italiana, yo no la conocía, llamada Bertilda Boscardin. Y en su nota biográfica dice, para Bertilda, como para Santa Teresa de Lisieux, el enemigo número uno de la santificación era el exhibicionismo. Poníamos que, ay, pues yo pensaba que era no sé qué, no, el exhibicionismo. En su vida no hay nada de espectacular, nada que la haga sobresaliente. Su existencia fue, como tantas otras, excepcional, solo para un espectador, que era Dios. Cuando murió, la enterraron en el lugar común del cementerio de los pobres, pero ni siquiera tuvo tumba propia. Ella rezaba así, esta era su oración, como su carisma que recibió de Dios, decía, Señor, concédeme morir antes que hacer algo para ser vista. Es que bonito decir, oye, pues no sé, hay gente que le pide, concédeme la muerte antes de fallarte en vocación, por ejemplo. Es una cosa muy buena. O hay quien le pide, mándame la muerte antes de cometer un pecado mortal. Y será también una cosa muy buena. Mándame la muerte antes de que yo te vaya a traicionar. Pero decía, mándame la muerte antes de que haga algo para ser vista. Es que fuerte, o sea. Como decían, a ti te choca tanto, te repugna tanto que hagamos las cosas para ser vistos, que mejor antes mándame la muerte. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces he hecho las cosas para ser visto? ¿Cuántas veces he hecho las cosas llevado sencillamente por vanidad? A veces puede ser vanidad, no sé, intelectual. A veces puede ser vanidad física. O a veces puede ser vanidad espiritual. Puede ser lo que más le duela a Dios, que tengamos vanidad espiritual. Como diciendo, pues no sé, yo soy mejor que los demás, porque lo que sea, porque rezo con mucha piedad, porque soy muy apostólico, porque siempre cumplo. Pues qué bueno, pero ten cuidado, porque si se te cuela el ser vista, ya no resultaste agradable a Jesús, que quiere un corazón totalmente limpio. Por eso decía, vean a los niños, aprendan de los niños. No te van a encontrar de una niña que cumplió un año y pues todo el mundo, lógicamente, pues la festejaba y le hizo su pastel y le dieron unos regalos y no sé qué. Y la niña, pues lógicamente, pues a esa edad ni se enteró, no sabía qué estaba pasando. Ella, pues, no sé, lo que le interesaba era la velita, el fuego de la velita y la quería agarrar y decía, no, ¿cómo vas a agarrar? Apágala, sóplale. Y nunca aprendió a soplarle a la velita. Lo que quería agarrar la velita. No se enteró de que para ella era el festejo. Pues sí, aprendan de los niños, lo de menos es que las cosas se refieran a mí. Pues concédeme, Señor, la gracia de morir antes que hacer algo para ser vista, para estar en el candelero, para dejarme llevar por el blog. Entonces vemos cómo, pues eso es un gran dios de la sociedad contemporánea, la fama, y aparecer, no sé, en los cartelones o pues en, no sé, ser famoso de un sentido, ser popular. De omnisgloria. Nuestro padre emplea luego un verbo un poquito especial. El verbo exprimir. Todos entendemos muy bien qué cosas exprimir. Hemos exprimido muchas veces, por ejemplo, una jerga, un trapo. Y a quitarle el agua al coche. Bueno, pues agarra tu franela, pásala, exprímela, vuélvela a pasar, vuelve a exprimir, vuelve a pasar, vuelve a exprimir. Vas quitándole la agüita. Ahora que llueve tanto, pues para que tu coche no se quede pues un poco sucio. Dice, exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que vuela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Exprime cada una de tus acciones. Ahora es una corrección fraterna. Ah, sí, ya exprimiste esa corrección que te han acabado de hacer, para que no quede nada donde te estés buscando a ti. Y ya te examinaste además de aquello que vas a hacer la corrupción fraterna. Porque si queda alguna complacencia de tu yo, pues no estás dándole la gloria a Dios. Te estás robando un poquito de gloria a Dios. Ya nos puede pasar a veces como esos perros, que se dice que son perros de casa con Z, no con casa de cacería, que cuando el amo mata a un pato, pues ellos tienen que ir corriendo a recoger el pato, y si se les ocurre comerse al pato, pues el dueño los apalea fuertemente, porque no es para ellos el pato. Están quedándose con algo que no les corresponde. Es decir, yo no tengo ninguna gloria. La gloria es para Dios. Pues como es que podamos a veces decir muchas veces, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que no se le robe su creación a Dios, porque el hombre no es Dios. Todos esas, pues no sé, esos postulados del humanismo ateo que, no sé, como que vienen a decir, pues tú, sé tolerante con todos, pues respeta todo. Es como decir, pues aquí no hay nadie trascendente. Vamos a pensar que podemos ser lo que sea, con tal de sencillamente de que nos respetemos. No puede ser lo que sea, hay una ley. Hay una creación que es recibida y que por lo tanto no la estás inventando tú, o no estás hecho para hacer lo que quieras. Es que respetar la naturaleza de las cosas y glorificar a aquel que te ha invitado a participar de este maravilloso banquete de la creación y de la redención y de la santificación. Nuestro Padre nos advierte en otro punto de camino, dice, pureza de intención, o sea, tienen siempre pureza de intención. Dice, las sugestiones de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto y peleas, y con la gracia vences. Como que es muy claro, así va, pues aquí es una tentación impura. O es una cosa, a lo mejor de mi mal carácter. Ah, bueno, muy bien, ya venciste, te das cuenta. Pero los motivos, dice, los motivos que te llevan a obrar, aún en las acciones más santas, no te parecen claros. Y sientes una voz allá adentro que te hace ver razones humanas, con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo, por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. reacciona enseguida cada vez y di: Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Se van metiendo, dice, ¿cuáles son los motivos por los que hiciste esto? ¿No se te ha metido como un poco de polvo que te hace no haber hecho aquello solo y únicamente por amor? Por eso es muy bueno, por ejemplo, pues eso, en el examen, más que preguntarnos qué hice, o si hice esto o no lo hice, es mejor preguntarnos por qué lo hice. ¿Por qué fui a misa? ¿Por qué hice esa llamada telefónica? ¿Por qué hice esta mortificación? ¿Por qué? ¿Estoy seguro que lo hice por amor a Jesucristo? Pues bueno, pues haz examen y ve dónde anduvo tu corazón hoy. ¿Dónde estaba tu yo? ¿De quién eras pertenencia? ¿A quién se lo entregaste? ¿A ti mismo? ¿En tu afán de exhibicionismo? ¿En tu miedo a el ridículo o a perder imagen? Pues ojalá que el Señor nos diga: mira, ahí hay una vocecita que yo muchas veces te quiero hacer comprender, para que, a lo mejor no es que sea una intención torcida, pero a lo mejor puede ser como mucho más limpia, mucho más clara. Y rectifica, dice, tu voluntad ayudada por la gracia. Señor, yo no quiero otra cosa que tu gloria y tu amor. Y termina este capítulo de camino diciendo: sin duda que has purificado bien tu intención cuando has dicho: renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. Muy bien. Cuando vemos en las tertulias que la gente le decía a nuestro Padre: Padre, gracias por lo que sea, gracias porque vino, gracias por haber fundado la obra. Siempre, siempre, siempre decía, gracias a Dios. Inmediatamente se quitaba. No quiero tener gratitud y pago humanos. Entonces me pasaría lo que dice el Evangelio, pues estos ya recibieron su recompensa. Ya tuvieron su paga aquí en la tierra. Pues, ¿cuáles son algunos signos que nos ayudan a saber si nosotros estamos teniendo siempre rectitud de intención en el trabajo? ¿Estamos haciendo las cosas por amor? Por ejemplo, pues el más fundamental es que aceptemos de corazón, profundamente, el proyecto de Dios en nuestras vidas. Tú quieres esto, yo también lo quiero. Tú permites esto, seguramente de aquí sacarás muchos bienes, será para tu gloria. Si yo me revelo, lo rechazo, pues quiere decir quizá que no estoy aceptando profundamente el proyecto de Dios en mi vida y por tanto no lo estoy glorificando como debo, como criatura libre y capaz de amar. No lo glorifico pues como lo glorifica un planeta o un meteorito, que dicen, bueno, pues están cumpliendo el plan de Dios perfectamente bien. Yo tengo que cumplirlo como ser espiritual y por tanto con mi corazón y con mi mente y con mi alma y con mis fuerzas, con todo mi yo, decirte que sí. Y por lo tanto nos dará lo mismo pues tener un encargo que tener otro, una corrección fraterna en un sentido que en otro. Pues estoy siempre encontrando en la razón de amor que puedo sacar de ahí la glorificación de Dios. Yo voy a estar haciendo también continuos actos de rectificación en mi voluntad, incluso a veces, pues, para no hacer las cosas, a lo mejor sencillamente por hacerlas, por rutina, voy a tratar de hacer como hacen los, no sé, los arqueros. Y un arquero apunta muy bien a dónde quiere dirigir la flecha. Voy yo también a tratar de acertar en todo lo que hago para que se dirija siempre hacia Dios. Quizá me pueden servir estas jaculatorias, como muchas jaculatorias, pues, que podemos nosotros tener la que queramos o inventar una. Pero esta, por ejemplo, que acabamos de leer de Camino, Señor, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Yo para mí nada, todo para ti. O esa otra, Deo omnis gloria. O aquella que es el lema de San Ignacio de Loyola, ad maiorem Dei gloria, todo para una mayor gloria de Dios. O sencillamente decir, por ti, solo por ti. O sea, Jesús, si no fuera por ti, no lo haría. O lo hago solo porque tú me lo pides. Y también todo aquello que, pues, es como tan propio de nuestro país, de Cristo Rey, reñare Christum volumus. Quiero que reines, no solo en México o en el universo, sino también en cada una de mis facultades, de mis potencias y de mis obras. Reñare Christum volumus. O, pues, como hacemos desde la mañana, Serbia, te quiero servir. No tengo otro dueño. A nadie quiero complacer fuera de ti. Por eso, no sé, Jesús se metió en camisa de once varas, podemos decir. No fue complaciente con los hombres, sino buscador de la gloria del Padre. Dice, a pesar de que me van a crucificar, la gloria del Padre, la afirmación del reino de Dios, no del reino del hombre. Pues a veces también nosotros te vas a meter en líos, pues métete en líos. Complícate la vida. Porque lo que quieres es la gloria de Dios. Y como siempre, vemos nuestro paradigma en María. ¿Qué encontramos en su corazón? ¿Qué sale de su corazón a sus labios? Es la glorificación de Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues es muy posible que estuviera muy mal visto que se hubiera ido de Nazaret a las montañas de Judea, y seguramente, pues, estuvo todo quizá como confuso, por lo menos ante los ojos de José, con la generación divina, milagrosa del Verbo en su seno. Pero ella glorifica a Dios con sus palabras y con sus obras, está diciendo siempre esto, que es para nosotros también, pues, nuestra forma de vivir. Deo mi gloria, todo para tu gloria y por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.